90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este.
Hola, estamos lejos del centro, lejos de todo. No estamos en Washington, ni en Londres, París, Nueva York. Ningún camino conduce para acá. Solamente senderos, atajos y calles empedradas. A veces una vereda rota o levantada por un árbol viejo y carcomido. Ni siquiera estamos en la capital, que aunque culo del mundo, es gran metrópoli. Apenas en la ciudad de La Plata, en un rincón, lejos del centro comercial, lejos del centro del poder y lejos del eje fundacional. Caídos del mapa, del otro lado del límite histórico de la avenida 72, esa arcaica circunvalación. Pero no solo estamos lejos del centro del planeta y del centro del país, estamos lejos en el universo, en un sistema con un sol que es una estrellita de morondanga, en un rincón de la galaxia de segunda, lejos de todo, lejos de dioses y héroes, prácticamente sin historia, con una cultura prestada, alejado del mainstream, alejado de los centros donde se generan las modas y las teorías que habrán de regir, mandar, normar. Nada de downtown, estamos en el lateral, prácticamente Northside, fuera de juego, con la enorme ventaja de no tener que posar todo el tiempo, ni de estar presentables, ni elegantes, ni producidos. Podemos andar en patas, tomar mate musculosa y combinar mala ropa, nuestra especialidad. Pero vamos a hacernos oír porque las redes que generaron para controlarnos y vendernos multiplicidad de cachivaches de colores también pueden usarse con ingenio y un poco de creatividad para mezclarnos entre las líneas con nuestras caras de tontos, haciéndonos los boludos, y llegar para decir tres o cuatro cosas, no más que eso, porque al final todo se reduce a un tipo con un micrófono. Volvemos a cero, volvemos a la caverna a pintar murales y a contar historias.
Le nuvole passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia.
Dije mainstream por ahí, y también voy a decir excéntrico. Palabras siempre significativas, las palabras están cargadas de ideología. Excéntrico, calificar a alguien como excéntrico es algo así como decirle raro, ¿no? Simpático, pero sí, está equivocado. Lo toleramos, lo mantenemos a un costado, porque precisamente excéntrico es quien no camina por el centro, por el eje, por la norma. No estoy acostumbrado a escribir sobre los renglones, a hacer letra prolija y no salirme de los márgenes. Excéntrico, por los costados. ¿Qué necesidad hay de moverse por donde nos están indicando? No es el caso. La literatura precisamente no es eso. El matemático francés Benoît Mandelbrot descubrió la matemática fractal allá por los 70. Y un fractal dice que es un objeto que se manifiesta dentro de un número específico de dimensiones. Para decirlo de otra manera, la naturaleza no es cuadriculada. No hay ningún ángulo recto en la naturaleza, en los alrededores. Hay esferas, por ejemplo. Una piedra puede ser más o menos esférica. No hay ruedas. Por eso la rueda fue una gran invención. Pero lo que seguro no hay es ángulos rectos, ni en las hojas, ni en las gotas de lluvia, ni en las nubes. Y hoy vamos a transitar un poco por las nubes. Hace casi 2.500 años, Aristófanes, allá en la Grecia que inició la mayoría de las cuestiones de Occidente, de la cultura occidental, escribió una obra que se llamaba Las Nubes, en la que se burlaba de Sócrates. Unos cuantos siglos después, por el 1500, el bachiller de Rojas escribió La Celestina, que es una tragicomedia, en la que hay una historia parecida a Romeo y Julieta. Dos jóvenes, Calisto y Meribea, se conocen casualmente. Él entra a buscar un azor, o sea, un ave de cetrería, ¿no? Y la ve a Melibea y se enamora, y después recurre a una vieja alcahueta, que es Celestina, para que lo ayude a seducirla. La historia termina mal, igual que Romeo y Julieta. Calisto se cae de una escalera, muere, y Melibea, desesperada, se suicida. Bueno, es una historia especial para contarle a la gente que está ahora descansando en un feriado. Y unos siglos después, cuatro siglos después, Azorín, un escritor español de la generación del 98, reescribe esa historia de Calisto y Melibea, suponiendo que ellos se reencontraron, no murieron, se reencontraron, armaron su vida juntos, y mucho tiempo después tienen una hija, y Azorín describe a esa hija y él le está mirando sentado plácidamente. No tiene Calisto nada que sentir del pasado. Pasado y presente están para él al mismo rasero de bienandanza. Nada puede conturbarle ni entristecerle. Y sin embargo, Calisto, puesta la mano en la mejilla, mira pasar a lo lejos, sobre el cielo azul, las nubes. Las nubes nos dan una sensación de inestabilidad y de eternidad. Las nubes son como el mar, siempre varias y siempre las mismas. Sentimos, mirándolas, cómo nuestro ser y todas las cosas corren hacia la nada, en tanto que ellas, tan fugitivas, permanecen eternas. A estas nubes que ahora miramos, las miraron hace 200, 500, 1000, 3000 años, otros hombres con las mismas pasiones y las mismas ansias que nosotros. Cuando queremos tener aprisionado el tiempo, en un momento de ventura, vemos que van pasando ya semanas, meses, años. Las nubes, sin embargo, que son siempre distintas en todo momento, todos los días van caminando por el cielo. Hay nubes redondas, henchidas de un blanco brillante, que destacan en las mañanas de primavera sobre los cielos traslúcidos. Las hay como sendales tenues que se perfilan en un fondo lechoso. Las hay grises, sobre una lejanía gris. Las hay de carmín y de oro en los ocasos inacabables, profundamente melancólicos de las llanuras. Las hay como velloncitas iguales o innumerables que dejan ver, entre algún claro, un pedazo de cielo azul. Unas marchan lentas, pausadas. Otras pasan rápidamente. Algunas, de color de ceniza, cuando cubren todo el firmamento, dejan caer sobre la tierra una luz opaca, tamizada, gris, que presta su encanto a los paisajes otoñales. Siglos después de este día en que Calisto está con la mano en la mejilla, un gran poeta, Campoamor, habrá de dedicar a las nubes un canto en uno de sus poemas titulado Colón. Las nubes, dice el poeta, nos ofrecen el espectáculo de la vida, la existencia. ¿Qué es sino un juego de nubes? Diríase que las nubes son ideas que el viento ha condensado. Ellas se nos representan como un traslado del insondable porvenir. Vivir, escribe el poeta, es ver pasar. Sí, vivir es ver pasar. Ver pasar allá en lo alto las nubes. Mejor diríamos, vivir es ver volver. es ver volver todo un retorno perdurable, eterno. Ver volver todo, angustias, alegrías, esperanzas, como esas nubes que son siempre distintas y siempre las mismas, como esas nubes fugaces e inmutables.
Non c'è motto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano. Piove, piove sempre.
Las nubes son la imagen del tiempo. ¿Habrá sensación más trágica que aquella de quien siente el tiempo, la de quien ve allá en el presente el pasado y en el pasado el porvenir? En el jardín lleno de silencio se escucha el chillar de las rápidas golondrinas. El agua de la fuente cae deshilachada por el tazón de mármol. Al pie de los cipreses se abren las rosas fugaces, blancas, amarillas, bermejas. Un deseo aroma de jazmines y magnolias embalsama el aire. Sobre las paredes de nítida cal resalta el verde de la fronda. Por encima del verde y del blanco se extiende el azul del cielo. Alisa, la hija, se halla en el jardín sentada con un libro en la mano. Sus menudos pies asoman por debajo de la falda de fino contray. Están calzados con chapines de terciopelo negro, adornados con rapacejos y clavetes de bruñida plata. Los ojos de Alisa son verdes, como los de su madre, el rostro más bien alargado que redondo. ¿Quién podría cantar la nitidez y sedosidad de sus manos? Pues de la dulzura de su habla, ¿cuántos loores no podríamos decir? En el jardín todo es silencio y paz. En el alto de la solana, recostado sobre la barandilla, Calixto contempla extático a su hija. De pronto, un halcón aparece revolando rápida y violentamente por entre los árboles. Tras él, persiguiéndole todo agitado y descompuesto, surge un mancebo. Al llegar frente a Lisa, se detiene absorto y sonríe y comienza a hablarle. Calixto lo ve desde el parasol y adivina sus palabras. Unas nubes redondas, blancas, pasan lentamente sobre el cielo azul en la lejanía. Acto tercero de Hamlet. Es el acto en el que se produce el famoso monólogo de ser o no ser. Estamos alrededor del 1600, un siglo después de la Celestina, tres siglos antes de Azorín. Hamlet ha visto al espectro de su padre, quien le comunicó que su tío, el hermano, lo mató para casarse con su madre, Gertrudis. Hamlet decide, lucha, no sabe si matar al tío, si matar a la madre. El acto tercero es central. Hamlet se hace el loco para averiguar, simula, y los demás lo creen loco. Se produce un breve diálogo con Polonio, que es una especie de ministro, de alcahuete, de secretario, que trata de seguirle la corriente. Hamlet y Polonio hablan sobre las nubes. Hamlet disimula, Polonio, como a los locos, le da la razón. Dice Hamlet: ¿veis aquella nube con esa forma semejante a un camello? Santo cielo, responde Polonio, y sí que parece un camello realmente. Hamlet: yo creo que parece una comadreja. Bien mirado, señor, tiene el dorso de una comadreja. Hamlet: o de una ballena. Exacto, señor, de una ballena. En ese caso, iré a ver a mi madre sin tardar. Volvamos más hacia el presente. Otras nubes. Nubes oscuras, nubes tenebrosas, nubes de la década del 70, nubes que se extienden hasta la década del 80, nubes claramente del proceso militar. María Negroni, una escritora argentina nacida en Rosario en 1951, es poeta y novelista, y entre sus obras se destaca, al menos para mí, una novela que se llama La Anunciación. En La Anunciación, la autora tiene una narradora que es un alter ego inmediatamente reconocible, que se exilia en Roma, se va del país. Ella tiene una pareja que es Humboldt. Humboldt es el seudónimo. En esa época prácticamente no se usaban los nombres. Nom de guerre, ¿no? Y bueno, ella tiene diálogos que saltan del presente al pasado, van, vienen, como las nubes de las que venimos hablando en el programa. Y voy a leer unos fragmentos de la novela. Las novelas, creo, son fractales. O sea, uno puede leer, si son buenas las novelas, si son buenas esas grandes obras, si no son obras de marketing armadas para el gran público, para vender rápido, algo que se pueda digerir sin demasiada masticación, si son de esa índole, decía, son fractales, o sea que una pequeña parte de esa novela, de esa obra, es la obra también. Así que voy a tratar de leer de aquí y de allá para entusiasmarlos, espero, con la lectura de la novela completa, algunos fragmentos de La Anunciación de María Negroni. Recuerden que estamos bajo las nubes negras, terribles, de 1976. La novela tiene un epígrafe de Clarice Lispector que dice: escribo como si fuese a salvar la vida de alguien, probablemente mi propia vida. Tiene varias partes. La primera es el paraíso terrestre. No sé cómo se cuenta una muerte, Humboldt, y menos una muerte como la mía, que terminó volviéndose vida. Pasó así: vos te fuiste y yo morí. y después de una mañana me desperté gritando: voy a hacer una fiesta, quiero dar mi propia noche a la gente, no voy a arruinarlo todo, como Quasimodo yendo y viniendo por la Catedral del Mal. Te llamé por última vez, mi pequeño sol de aquel lugar, y te encerré en el armario. Esa noche me visitó mi vida privada. Vino y se sentó en el sofá y me ordenó que dejara de perderme para encontrarte. Me dijo con toda seriedad: Roma existe. No me atreví a contrariarla. Entonces, viendo su poder sobre mí, mi vida privada se hizo ella sola un té y me preguntó desde cuándo creía en el mar absoluto. Desde que conocí a Humboldt, se me escapó. No tenés cura vos, dijo. Siempre la misma extremista. ¿Cómo extremista? Pensé que me había quebrado hace tiempo. Más te quisieras, me contestó. Se le habían subido los humos, eso es claro. Lo cierto es que morí y resucité. Pude decir para mis adentros: tengo un plan. Voy a escribir una naturaleza muerta y convertirme en ella. Si trabajo lo suficiente, puedo encontrar unas sombras. Las sombras van a cuidarme. No debo temer. Debo pensar que todo puede acabar mañana. En efecto, todo acabará mañana, y entonces ya no tendré que llevar este dolor como amuleto a todas partes. No tendré que mantener a Humboldt preso en el armario, a salvo de las cosas horribles que me dicta muchas veces, como ahora, la imaginación. Seguimos con las decisiones drásticas, dijo mi vida privada. Una vez salí de la casa como una heroína enlutada. Llevaba un gorrito de lana y unas hermosas botas de taco alto, y de pronto me encontré en la calle con un llavero en la mano, sin saber a dónde ir. I shall be too late, pensé, como el conejo blanco de Alicia, y ahí mismo paré al primero que pasaba y le pregunté: ¿podría usted decirme a dónde queda la oficina de Ideales Perdidos? El hombre pareció desesperarse. Le vi un aire levemente familiar. Todo ha terminado, dijo, y me dejó ahí nomás, moviendo mi llavero. Ya no recuerdo qué pasó después. Tal vez no pasó nada. Yo empecé a vivir al mismo tiempo en dos ciudades distintas. Me acostumbré a tener dos casas, dos bibliotecas, dos mesitas de luz, dos pares de todo en los dos lados, pero tu cuerpo, Humboldt, no estaba en ninguno, y no hubo tren, ni avión, ni medio de locomoción alguno que pudiera traerte a mi lado. Mi vida privada dijo: ¿qué es esto? No vas a empezar otra vez, ¿no? ¿Cuántas páginas escribiste hoy? Perdón, le respondí, apenas pueda voy a ponerme a trabajar. El soldado en mí se repondrá. Escribiré dos páginas por día, lo prometo. Decir esto, por extraño que parezca, me tranquilizó. Advertí que estaba sufriendo y que te amaba tanto, tanto, tan para siempre, que no quería dormir, crecer profesionalmente, ir a la playa, comprarme un helado. ¿Cómo se llama este sentimiento? Mírate un poco, dijo mi vida privada, estás hecho un trapo, no podés seguir así. Y empezó a hablar del drenaje necesario que producen ciertos pensamientos como los míos, aunque a decir verdad, no lo entendí muy bien. Me pregunté qué clase de pensamientos eran esos, vos y yo perdidos como dos niños viudos en un jardín contaminado. ¿No te parece adorable? Ahora, por ejemplo, la muerte gira en las alturas como si por fin me abrazaras. Me siento tan horriblemente protegida, pero eso nadie lo sabe, ni siquiera yo. Te lo cuento para que entiendas por qué no estoy demasiado triste. ¿Ves? Nada me quita mi fe absoluta en la alegría de vivir. Te estoy diciendo estas palabras que todavía no nacieron, y estoy temblando porque me das la espalda. Las palabras hacen ruido, como si fueran manzanas. Un mordisco y otro mordisco, y a último momento nos dejarán con hambre. El fracaso, Humboldt, se parece al desarraigo. Uno cree que algo terminó, pero en verdad no hizo más que empezar y durará para siempre, como una noche estrellada llena de fantasmas. Así fue que morí y resucité, morí y seguí luchando, y cansada y tuya para siempre, te borré de mi vida. A esto se llama una verdadera revolución interior, un verdadero combate entre el soldado apátrida y su doble. ¿Qué era lo que este amor no nos trajo? Se me ha olvidado. Tenés que ayudarme en algo. Quiero pedirte que denuncies a mi vida privada. No me deja en paz. Se me aparece a sol y a sombra, un día con un vestido nuevo, otro con claritos. Si la vieras, la criticarías por burguesa. Podés dar vueltas 100 años alrededor del odio, me dijo un día, romperte una pierna, pensar que se aprende a los golpes, y ya ves, basta un corte de pelo para operar milagros. ¿Te gusto? Yo miraba para otro lado. No podía mentir. Vos me hubieras hecho la cruz por eso, vos que alzaste una fortaleza para protegernos contra la gente tramposa, malintencionada, deshonesta, estafadora. ¿Se escucha lo que dice? Susurró insidiosa mi vida privada. Pareciera que quiere morir una vez más. Oh, no, no quiero morir, dije yo. Quiero vivir. Quiero vivir mi ceguera plenamente. ¿Te parece muy loco lo que digo, Humboldt? ¿Entendés mis palabras demasiado huérfanas? Ahora estoy en Roma. Ahora la casa de las paredes verdes está lejos. Tan lejos que parece una isla cubierta por la nieve. Me pregunto si fui feliz en ella, si lo fui sola o con vos. ¿Cuánto duró? Quisiera que llegaras en este mismo instante para aclarar mis dudas, pero no hay nadie aquí, salvo mi vida privada y mi dolor. Es como si alguien hubiera abierto una herida y después otra y otra más, y después hubiera cerrado allí a una golondrina. Oh, Humboldt, te estoy difamando. No hay golondrinas en Roma. Lo que tenía que pasar, pasó, nada más. Entonces yo, sin hacer ruido, recogí las velas de mi barco y enfilé derechito hacia el puerto invariable. A la una, a las dos, a las tres, me dije. El que no murió ayer, morirá mañana. ¿Para qué postergar la belleza de lo inevitable? Cada cosa, Humboldt, tiene su sombra, y la muerte una sombra más grande que la sombra. Quiero decir, el tiempo pasa y nadie se da cuenta y no queda más remedio que vivir. Y eso es lo que hice. Como la nueva persona que era, me esforcé de verdad. Sofoqué mi naturaleza, por lo general descontenta, y dejé de falsear las cosas. La belleza es una falsificación sutil. Roma no fue ajena al milagro. Por alguna oscura razón, cuando vivís ahí, se te olvida quién fuiste. Es genial. A cada paso te vas dejando atrás, como si tu yo ya no existiera. A esto se le llama resucitar, recibir el regalo de una segunda infancia. Al principio me quedaba parada en plena calle con la mirada perdida, hueca, feliz. Los soldados ya no me atormentaban. Ahora me paraba en las jugueterías para mirar los soldaditos de plomo. Otras veces me encontraba con Emma. La veía avanzar contra el perfil dorado de Roma, envuelta en una verdadera humildad, es decir, un profundo sentido de libertad esencial. Esas noches romanas nunca se borrarán de mi alma. Emma desafiándome. A ver, ¿qué podés decir de este río, del verano, de los hombres de arena que algún día verás en un desierto improbable? Después se limitaba a ofrecerme un cigarrillo o un diario, y yo captaba un atisbo de lo escondido, que es mucho, mucho más, ahora lo sé, que lo que vemos. Eso es todo, Humboldt, por ahora. ¿Quién sabe si nos veremos más o cuándo? Adiós. Te dejo en esta nada brillante que fue y será para siempre lo que pudimos haber sido. El 11 de marzo de 1976 tiene 22 años. No fuma, no sabe jugar al ajedrez. Partir de viaje es un hecho que no figura en sus planes, como no figuran los 7 cielos del Islam, ni Censorius de Esmirna, que puso la nota de las estrellas fijas a 1/8 de la Tierra. Para la CIDE, que lo tiene fichado, es un sujeto peligroso, un subversivo al servicio de intereses apátridas. La foja policial agrega: nivel de instrucción secundaria, nivel militar muy bueno, actitud frente a la realidad denegatoria. ¿Hubiera tenido hijos? Puede ser. También puede ser que no. En cualquier caso, nunca los hubiera llamado Albano Jorge, Hermes José, Reinaldo Benito, Cesario Ángel, Jorge Rafael, Luciano Benjamín, Emilio Eduardo, Orlando Ramón, Leopoldo Fortunato. Difícil establecer con certeza cualquier cronología de sus tristezas. Carece de nombre de pila. Todo lo que tiene es un alias, Humboldt.
Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia. Guardo le forme lassù, mi manchi tu.
Camino muchas veces por la vía Julia, Humboldt. Avanzo paralela al río y te espero al final de cada frase. Frases sin sentido como una piedrita al costado de las avalanchas o una muchacha oscura atravesando el frío y las preguntas. De noche tengo sueños en los que volvés a casa como un combatiente maltrecho. Me despierto al grito de ¡asesinos! ¡Asesinos! Pero no alcanzo a ver a los agresores. Solo me veo a mí misma que tengo la cabeza herida y voy a desangrarme. Otras veces vuelan granadas lacrimógenas. Hay detenciones masivas, caídas en masa, allanamientos, rastrillajes todos los días. Sálvese quien pueda. Entonces la vía Julia se llena de reflectores y al final de la calle hay un vendedor de estampas con la insignia de la Cruz Negra. Y esta vez llegás con un maletín de cuero y yo te recibo en la casa de la escritura. Te dije que no me gusta cuando pareces un burócrata, pero igual te beso. Cierro los ojos para no ver el maletín y el beso no terminaría nunca si no fuera porque mi vida privada se me aparece y dice: «Quo vadis, baby?». ¿No habíamos quedado en que ya fue? De día las cosas no mejoran. Voy al gimnasio, hago las compras, trabajo en una oficina donde nada nunca se detiene, salvo la imagen de vos leyendo el diario con tu pullover verde oliva mientras Balboni cantaba arriba de la heladera. Y así mi vida va un poco escrita, otro poco por escribir, mientras según Il Corriere della Sera, en el mundo están ocurriendo hechos gravísimos, actos de una violencia irracional, atentados de gran envergadura. Quizá podremos evaluarlos de acá un tiempo, si la democracia persiste. Es increíble. La historia sucede dos veces, Humboldt. La primera como tragedia, la segunda como parodia. En ciertas circunstancias, la revolución es lo más reaccionario que hay. Eso dice Il Corriere. ¿Vos entendés? Yo no. Igual, debo decir, tanta crisis me aterra. No querría ser de nuevo un sujeto histórico, no tanto. No para que luego digan, corrían a incendiar montañas, empujaban ríos, avanzaban en medio de la sombra, caían desplomados como pájaros ilusos, los caballos chocaban en el fango. Nadie ha dicho eso de nosotros. Y sin embargo, salgo a protestar con los jóvenes de Roma, no importa contra qué. Todas las marchas se parecen, siempre la misma furia, el mismo escalofrío erótico y violento en la multitud. No logro escapar a la fascinación. Me pongo una vez más en primera fila. Levanto una bandera. Ojalá pudieras estar conmigo, Humboldt. A lo mejor esta vez la muerte no te besaría. A lo mejor tendríamos, en plena Vía Giulia, una iluminación. Concentrarse en los reflectores. Los reflectores como barcos que no pudieran elegir sus olas. Van y vienen como una daga en la noche. Noche blanca de las cacerías. ¿A qué se deben estos desfiles de sombras? ¿A qué obedecen estas presencias quietas en el imperio de los sentimientos? Ah, Humboldt, algo se va agrandando a medida que se aleja. Vos. ¿Te acordás de la película El cielo protector? ¿Cómo puedo acordarme si no la vimos? No la vimos, pero la veremos. ¿Te acordás? Creo que sí. ¿Por qué? Porque al final el tipo se está muriendo de paludismo en Marruecos y ella, que apenas tiene un resfrío, empieza con un ataque de pánico. Entonces él la consuela y le promete que nunca, nunca, ¿entendés?, la va a abandonar, que la va a cuidar hasta el final, incluso después de la muerte. Y entonces ella se calma y el pobre tipo se muere, así de fácil, un simple fundido a negro y un cartelito que reza, The End. En otra de mis versiones, Humboldt, nos adentramos en un pantano sexual. Yo me olvidaba de todo, de estudiar la prosopopeya, la hipálage, la construcción retórica del yo, incluso de leer libros hermosos. Un día me cerraste la puerta en las narices y te negaste a hablar. Yo te corría por las calles, te suplicaba una palabra, un gesto, algo que no fuera esa muerte civil que me habías decretado de la noche a la mañana, como si hubieras visto algo adentro tuyo con lo que temieras enfrentarte. Entonces empecé a circular por la casa como si fuera una fiera. Iba y venía como loca buscando algo filoso con que lastimarme. En ese instante sonó el teléfono. Salís ya mismo y no volvés por 2 horas, me ordenó Emma. Voy para allá. Le hice caso. Al fin y al cabo, a lo mejor, afuera te encontraba. Pasé meses así, te escribía cartas, te las dejaba con el portero de un edificio cualquiera, te llamaba un teléfono inexistente. ¿Por qué nunca atendías el teléfono? Yo había perdido peso, no dormía, empezó a faltarme el aire. De día, de noche, deambulaba por las calles. Te imaginaba doblando una esquina, leyendo el diario, en un bar, subiéndote a un colectivo. Si lograba hacer que me escucharas, si conseguía una mirada, te haría reír. Entonces te quedarías indefenso y yo podría darte alcance. Sería como estar desnudos otra vez, haciendo el amor en el piso. O bien, vos entrabas de nuevo a mi cocina. Yo estaba sola y vos abriste la heladera, donde solo había una manzana. En el silencio masticabas y decidiste amarme. Así empezó nuestro amor. Una muchacha, una manzana, un corazón que muerde. Lo demás lo inventé. me despertaba llorando como si tus manos estuvieran en mis piernas. Algo que se parece a mi nombre, sin ser mi nombre, llegó entonces al centro de mí. No es lo mismo, pensé, una épica de la revolución que una épica del amor, que una guerra amorosa, que un amor a la guerra. Parecía que algunas cosas se alumbraban, gritos, insultos en la casa. Sin embargo, la frase que busco, la más obsesiva, no aparece. Emma me observa alelada. ¿Vivo en Roma hace un siglo y sigo en la casa de las paredes verdes? Me asombra su falta de perspicacia. Se le escapa que la casa de las paredes verdes es ya una réplica de algo. En esa época, en la oficina en que trabajaba, había un cana, un hombre alto, viscoso, alguien que es terrorista, decía, siempre fue terrorista, siempre lo será. ¿Te das cuenta, Humboldt? La misma frase que escucho en Roma hoy mismo, repetida en diarios, radios y televisión, como una rorró infernal. Hoy es ayer, diría Emma, o lo que es igual, el tiempo no existe. La humanidad sigue como un río de banderas rojas o un río de banderas negras, da igual, porque la pasión, que se incolora, siempre se vuelve sangre. Tíber podredumbre, tumba anónima. Emma y sus falsos silogismos. El miedo es un animal. El miedo nos ata las ideas. Nada más peligroso que el miedo. Yo tiemblo. Tiemblo por lo que pasó, por lo que aún podría pasar, por lo que nunca dejará de pasar. ¿El ansia de libertad y el ansia de destrucción coinciden? En el camino hacia la acción, ¿las ideas se vuelven cárcel? ¿Qué clase de idea es un campo de concentración? Repito, el que habla soy yo. Yo tiemblo. Tiemblo por lo que pasó, por lo que aún podría pasar, por lo que nunca dejará de pasar. ¿El ansia de libertad y el ansia de destrucción coinciden? En el camino hacia la acción, ¿las ideas se vuelven cárcel? ¿Qué clase de idea es un campo de concentración? Ciega la humanidad, como un río. ¿Será ese río un putridero donde robar poemas? Emma, luminosa de tan cansada, todo esto la aburre, cierra los ojos y repite la inspiración de Silesius. La rosa es sin por qué. Y enseguida se necesita un requiem invisible para una muerte invisible. ¿Por qué no me atrevo a protestar? Una mañana caí brutalmente enferma. Estaba pálida como un condenado a muerte. Entonces un amigo de modales suaves me visitó, traía consigo un cuaderno donde anotó la pregunta que yo no sabía formular y me propuso interrogar a Li Qing. Las monedas de cobre caían sobre la mesa. Los hexagramas no se equivocan, a tu ser lo atraviesa una viga, por eso te rodeas de palabras, de vacíos, de cuerpo presente. Sin embargo, un día, en el camino que empieza donde acaba, alcanzará por fin el fracaso en la cumbre de la montaña, dijo. Pero yo no lo escuchaba, Humboldt. Me distrajo esa imagen de vos con la mirada quebrada, como si supieras que todo iba a serte arrebatado. Emma en Roma. Emma y su requiem de otro país. Roma tiene un ángel que piensa pensamientos como, por ejemplo, los ojos no son más que un horizonte cuadrado. Roma en el reflejo del río, sin atreverse a ser. Era esto el paraíso terrestre. Insensata lucidez para irse sin tener a dónde ir. No se me había ocurrido trabajar una imagen de mí fuera de foco. Quiero decir, suicidarme textualmente. ¡Qué grande! Un suicidio al borde de la cloaca de los sentimientos menos presentables. Cualquier cosa menos la indiferencia. La indiferencia es el grado más cobarde del odio. Una imagen de la ciudad extranjera, Roma, la horrible, me protege. ¿A dónde voy a recostarme ahora que no estás? ¿En qué paraje voy a detenerme a oler una flor silvestre? Lechuzas o búhos se escuchan subiendo desde el cortile contra el ocaso.
Le nuvole passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. No non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sa.
Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse, de buenas a primeras, en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Y ayúdame a ser como Lippi, que pintó con mi azul preferido y además era huérfano, como todo artista. Repito. Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse, de buenas a primeras, en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre, y ayúdame a ser como Lippi, que pintó con mi azul preferido y además era huérfano, como todo artista. María Negroni, la Anunciación. Para terminar por hoy con la lectura de algún fragmento, algunos fragmentos de esta excelente novela que recomiendo, que fue publicada por Seix Barral, la Biblioteca Breve. María Negroni, La Anunciación. María Negroni nació en Rosario en 1951. Esto que puede ser un acápite, digamos, un avance, un cartel de la ideología de este programa Lejos del Centro. Nunca he sido tan feliz. Quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. En otras palabras, señora mía, nada me subleva más que la injusticia, pero la sumisión y la obsecuencia, que son formas de la necedad, me resultan igualmente intolerables. Por eso vivo como vivo, entregado a la pasión, que es como decir a uno de los vínculos que tenemos con la verdad. El otro es la desintegración. Nos tocaron malos tiempos, pero no peores que a otros hombres. La angustia, la explotación, los mil rostros de la desdicha humana y la palabra homicidas, que tiene muchos sinónimos, todos insuficientes frente a la escoria que señalan. Son males más que sociales. En cuanto a nuestra presunta derrota, siempre nos quedará esa frase de Remusat: no la olvide. Y la frase la dejo en suspenso. para releer el primero de estos tres fragmentos. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y ahí puente entre María Negroni, la Anunciación, y el cartel de este programa. Derecho a disentir. No esperen que diga lo que les gustaría oír. Ni afuera, ni adentro. Ni afuera de la radio, ni adentro de la radio. De esta radio que forma parte, muy buena parte de mi historia personal desde hace unos cuantos años. Radio a la que tengo que agradecerle desde la época del querido gordo Eduardo Candreva, que fue el pilar, el iniciador, contra todo, con nada, de la radio. De una radio que está lejos del centro, felizmente lejos del centro, felizmente no dependiendo más que de la voluntad de unos cuantos chicos, como antes de unos cuantos grandes, que la llevan adelante. El programa seguirá todos los días, de 9 a 10, antes se despertarán las hormigas, que hoy se quedaron durmiendo, después vendrán rap en ya su, no sé qué temporada, ya están para el Aptra, sexta, me acota Juaco acá, sexta temporada, o sea, ya me lo imagino a Juan y a los chicos diciendo: agradezco a Aptra, agradezco a el Martín Fierro, etcétera. Bueno, mañana tendremos un programa un poco más liviano, un poco más humorístico, no tan duro. Quería sacudirles algo la cabeza este 25 de mayo, que parece que representa algo. Para mí, perdón, no representa nada, ni el 25, ni el 24, ni el 26. Representa la misma historia de siempre, las nubes que van y vienen, las nubes que quedan mientras todo lo demás pasa. Las nubes como Aristófanes, 2500 años atrás, como Rojas en la Celestina, como Shakespeare, como Azorín, las nubes que me hacen pensar: ¿quién habrá sido el primer ministro en Altamira cuando se pintaron las cuevas? ¿Quién fue el jefe de gabinete en la época de Aristófanes? ¿Habrá habido paso en Stratford upon Avon mientras William Shakespeare escribía alguna de sus obras? No sé, preguntas que dejo para la próxima. Me despido con el tema que estuvo sonando de fondo, que es de Francesco Garito, un músico ambulante italiano nacido en el sur, que me encontré en una hermosa placita de Florencia. El tema se llama Las Nubes.
Le nuvole passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove santo, infelice ma contento. Lasciandoci sorpresi, le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia.
Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde, en Futura abrimos una ventana a la calle, una ventana al arte, a la imaginación, al pensamiento, a la belleza que toma las formas más imprevistas en la calle. Mi nombre es Sergio Marelli y junto a Guido Guaragni y Santiago Marelli te invitamos a que te asomes con nosotros todos los jueves de 6 a 7 a esta ventana a la calle.
Siguiendo los pasos de la utopía, Memoria Adentro.
Un recorrido por la patria grande, su historia, aconteceres, su música, sus poetas, sus cantoras y cantores. Memoria Adentro. De lunes a viernes de 14 a 16 horas, aquí, en Radio Futura.
Los martes de 20 a 22.
Micrófono abierto a los trabajadores. Voces que construyen su propia alternativa.
Micrófono abierto a los trabajadores.
Con autonomía e independencia de clase.
Micrófono abierto a los trabajadores.
Todos los martes de 20 a 22 horas en Radio Futura.
De lunes a jueves, a las 7 de la tarde, te invitamos a hacer un viaje artístico indecente. Paseo Inmoral. Ariel Sarranz. De lunes a jueves, a las 7 de la tarde, por Radio Futura. Paseo Inmoral. Poniendo la cultura de moda.
Espacio publicitario.
¿Todavía no hiciste tu secundario? ¿Comenzaste y no terminaste? Esta es tu oportunidad. Si trabajás en salud, si trabajás para la salud, vení a un bachillerato diferente. El SEBAS 1 es una institución oficial del Ministerio de Salud. Es público y gratuito. Contás con material didáctico y boleto secundario. Inscribite en el Bachillerato de Salud SEBAS 1, Hospital San Juan de Dios, calle 27 y 70, teléfono 457-8663, 457-8663. SEBAS 1, Hospital San Juan de Dios. ¡Te esperamos!
Necesitan de la máquina.
Crear arte y tecnología.
La nueva internet virtual.
Diseño, web gráfico, laboratorio de ideas.
El arte y la tecnología.com.ar
011-4225-5931.
Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se largó a llover. ¿No te hubiera gustado saberlo antes?
Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo.
Por eso, para vos que querés saber, ahora podés hacerte el test de VIH en la Facultad de Ciencias Exactas. Es gratuito y confidencial.
Elegí saber.
Elegí saber. Podés acercarte todos los primeros miércoles de cada mes, de 9 a 16 horas, al Laboratorio de Salud de la Facultad, en calle 50 y 115.
Los resultados se entregan en un ámbito amigable donde vos podés hacer las preguntas que te surjan.
El asesoramiento está a cargo de profesionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Elegí saber.
Elegí saber.
María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana. De todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Autoservicio Super 5 de Darío González, de calle 5 entre 73 y 74. Los mejores productos y la atención que usted se merece. Envío sin cargo al teléfono 451-8669.
Un trabajo con vacaciones, un domingo con galletitas, un jardín sin guardia y sin ladrón, y un poco de paz. Futura. Existen otros mundos, pero están en este.
Acá estamos todavía, lejos del centro, pero dándole la bienvenida a la gente de Rap, pasamos de las nubes a la lupa sobre la realidad.
¿De las nubes?
Se ve que no estuviste escuchando el programa.
No, porque...
Y bueno, vas a tener que ir al recuperatorio, estás hablando con el profesor, acá aparece el profesor, estimado alumno, recuperatorio. Sí, el programa fue en torno a las nubes, ¿viste?
Ah.
No las nubes de pedo, más o menos, pero las nubes que pasan y las nubes en la literatura.
¿Con qué autores?
Y desde Aristófanes de hace 2500 años hasta María Negroni, que es una escritora contemporánea argentina, ¿no? Y la idea es esa, que he charlado con Juan, que hay mucha y necesaria lupa en Futura, o sea, de observación de la realidad. Entonces dije, a mí la lupa no me da,
ya no estoy tanto,
casi no veo, oigo mal de un oído porque tengo titis, que es una buena manera de empezar un programa, de modo que vamos a hacer una mirada más desde las nubes.
Bien, bueno, buen arranque entonces.
Buen arranque, igualmente.
Mejor así.
Nos veremos acá...
Hasta
fin
de año.
Hasta donde dé.
Hasta donde dé. Bueno, Jorge, gracias.
No, a vos.
En un barrio oscuro, en un lugar del sur, un pibe y sus amigos van. Al mismo tiempo un cerdo manejaba una...